Arranca la tercera hora de Tiempo de Juego. Enseguida estamos con la información de la selección española, aunque sea día de descanso. Enseguida estamos con su opinión sobre la lista de Vicente del Bosque. ¿Quién les falta y quién les sobra en esa lista de 23 que van a defender a España en el Mundial? Y los canales, nos hemos guardado un cupo de llamadas para los que se enteren ahora en el gratuito 950-60-06, 950-60-06. ¿Quién les falta y quién les sobra? Porque si falta alguien es que sobra alguien. También lo pueden hacer con los mensajes habituales a @tjcope. Les invitamos a utilizar el hashtag TJLista a través de facebook.com/tiempodejuego, dirección directa a nuestro muro de Facebook, y en el WhatsApp 677-580-461. Eso será enseguida, después de que situemos unas cuantas cosas que tenemos en juego, que hemos tenido, que vamos a tener en este domingo. Fútbol, fase de ascenso a segunda división. A las 6 de la tarde el duelo entre los campeones, para ver quién es el campeonísimo absoluto de la segunda división B, entre el Racing de Santander y el Albacete en los campos de Sport del Sardinero. Pero quizás es más importante saber qué otros dos equipos van a acompañar a Racing y Albacete, que van a jugarse ese título en el ascenso a segunda división. Quedan dos puestos y hay 8 equipos. Hoy las semifinales, partidos de ida: 6 de la tarde Lleida-Leganés, 7 menos cuarto Avilés-Llagostera, 7 de la tarde Nastic-Sestao-River, 7 y media La Hoya-Lorca-Hospitalet. Mola mucho ver a la gente tan enganchada con los equipos pequeños. Hoy te pones a mirar el Twitter o las redes sociales y es todo vamos Linares, vamos Ceares, mola mogollón. Fase de ascenso a segunda división B, ya hay 9 ascensos, faltan otros 9. Ronda de semifinales, partidos de ida. Esta mañana Formentera 2, Montañesa 0, Rayo B 0, Linares 1, Sunset 2, Somozas 3, Mensajero 4, Astorga 0 y Tenerife B 3, Barea 0. Acaba de arrancar en La Cruz, en Gijón, el Ceares 0, Tribal Valderas 0. Ayer se jugaron Arandina 0, Eldense 0, San Juan 0, Mérida 1, Anguiano 1, Betis B 1, Laredo 2, 0, el 0 y Arenas 0, Gimnástica de Torrelavega 0. Lo acaba de contar Fernando Evangelio. Atención especial también a 4 amistosos que tenemos hoy con mundialistas. Camino del Mundial, faltan 11 días para el partido inaugural. 8 de la tarde, Estados Unidos-Turquía. 8 y media, Alemania-Camerún. 8 y media también, Suecia-Bélgica. 9 de la noche, Francia-Paraguay. Es noticia el escándalo que destapan los compañeros de The Times, de Sunday Times, en el día de hoy, por ser domingo. Todo tiene cierta lógica. Que Qatar ha comprado el Mundial de 2022. Vamos, ese es el resumen de todo lo que pueden leer allí. Con facturas, con mails, con recibos del banco. 4 millones prácticamente de euros gastados en regalos para gente que iba a votar en la elección de Qatar, que salió para hacer el Mundial de 2022. Y también para pagar favores a gente que no tenía voto, pero sí que tenía influencia sobre otros que sí tenían derecho a voto. Como, por ejemplo, todo lo que son países africanos, básicamente. Polideportivo que vamos a abrir con balonmano. Acaba de terminar el partido por el tercer y cuarto puesto en la Copa de Europa, en Colonia. El Barça tercero, cuarto, Malvar.
Pues el Barça será tercero, Fútbol Club Barcelona 26, Vesperen 25. Un partido muy liado, un partido muy bronco. El Barcelona no ha estado centrado en el día de hoy tras lo que sucedió ayer, pero por lo menos termina ganando, se lleva una buena sensación para España. Y lo dicho, tercero en esta Final Four, el Fútbol Club Barcelona. A las 6, la gran final, Kiel Flensburg.
Ahí estaremos. Recuerdo, a las 6 de la tarde, después de la actualización informativa y de un bloquecillo de deportes de unos 5 minutos, con tiempo de juego para contarles cómo marcha la jornada del domingo, tendremos COPE 3D, lo mismo que a las 7 de la tarde. A las 8, esto es fútbol, todo el fútbol nacional de la Liga Adelante para Abajo con Edu Badía. Y a partir de las 9 de la noche, Showtime COPE, con Albert Diez y todo el equipo, con Pilar Casado, con Parra y con Paniagua, analizando la Liga Endesa y la NBA. En la Liga Endesa hoy se ha metido en semifinales, en el playoff de semifinales, el Real Madrid, que en cuartos ha eliminado por la vía rápida al CAI Zaragoza después de ganarle en el Príncipe Felipe 95-101 por 6. El rival del Real Madrid tiene que salir del partido de esta tarde, si es que gana Unicaja, claro. 7 de la tarde, Gran Canaria-Unicaja. Si gana Gran Canaria, habrá tercer partido el martes. Si gana Unicaja, Unicaja sería el rival del Real Madrid. Hay que esperar. Ya saben que por el otro lado del cuadro ha pasado por la vía rápida el Fútbol Club Barcelona y su rival tiene que salir mañana, que sí habrá tercer partido en la serie entre el Valencia y el Cajasol. Y en la NBA, la misma final que la pasada temporada por el anillo. Miami, campeón del Este contra San Antonio, que ha ganado el Oeste en el sexto partido a Oklahoma, 107-112 por 5. Motociclismo, Gran Premio de Italia en MotoGP. Quien si no, ha ganado Marc Márquez, más apuradillo que otras veces. Segundo, Jorge Lorenzo. Tercero, Valentino Rossi, es líder del Mundial. Evidentemente, Márquez, que lo ha ganado todo. En Moto2, triunfo para otro español, para Tito Rabat. Segundo, otro español, Luis Salom. Tercero, Folger, es líder del Mundial, Tito Rabat. Y en Moto3, triunfo para el que jugaba en casa, Fenati. Segundo, Isaac Viñales. Tercero, Alex Rins, el líder del Mundial, sigue siendo, a pesar de que creo que se ha caído en el día de hoy, Miller. Próxima cita en 14 días, Cataluña, Montmeló. Tenis, octava jornada de juego en Roland Garros. Aparte de lo que están haciendo los españoles, es noticia lo que está sufriendo Federer en su partido, Ángel García.
Roger Federer, que está sufriendo muchísimo ante Ernest Gulbis, está en el quinto set y 5-2 para el letón, que está a un solo juego de eliminar a Roger Federer de aquí de Roland Garros. Gran noticia para los nuestros, para Carla Suárez, que se ha metido en cuartos de final, ha ganado 6-3-6-3 a Tomljanovic, que ahora jugará ante Bouchard. Marcel Granollers lo está pasando peor, break abajo y set abajo ante Milo Raonic, 6-3-3-2 y servicio para el montenegrino, nacionalizado canadiense, y luego jugará Garbiñe Muguruza ante la francesa Parmentier. También se ha metido, eso sí, en una ronda menos, en octavos de final, Fernando Verdasco, que ha completado su partido ante Rizar Gasquet.
Tose, tose.
¡Ay, ay! ¡Ay!
Ciclismo, Giro de Italia, le queda muy poco a la etapa, la última etapa antes de que sea coronado Nairo Quintana, ¿verdad? Quique Iglesias.
Bueno, pues le queda como 300 metros del último sprint en Trieste. Rigoberto Urán, segundo, va a quedar en la general. Ha ganado, complicado, ¿sabían quién ha ganado?
Yo, bueno, ahora miramos.
Ha ganado un corredor del Giant, pero no ha ganado el de siempre. Buani, que ha ganado 3 sprints en esta Giro de Italia. Vamos a ver qué dorsal es el que ha ganado, el dorsal 175. Te lo digo en un momento, quién es el ganador de la última etapa del Giro de Italia en Trieste.
Ahora me cuentas, Quique. Es que es muy complicado, ¿eh? Pues son todos iguales. Y hay muchos mayores iguales en color negro en este Giro de Italia. Y ha coincidido justo con el paso por allí. Nairo Quintana celebrando con sus compañeros del Movistar. Ahora mismo recibiendo el abrazo de Fran Ventoso. Después de conseguir su primera grande, el Giro de Italia, para Nairo Quintana de Colombia. Primer colombiano que gana el Giro en la historia. Le van a acompañar en este podium en Trieste Rigoberto Urán y el italiano Fabio Aru. ¿Y quién es el ganador, Quique? Un tío muy rápido, claro.
Sí, claro, un tío muy rápido que está muy contento y además ganó varias etapas en la Vuelta a Cataluña. Tenía que haberlo conocido. El checo Luka Medved del Giant ha ganado la última etapa y ahora, lógicamente, las banderas colombianas en Trieste que se alzan para dar la bienvenida a este gran colombiano, pequeño de estatura, que ha ganado el primer Giro para Colombia. Luka Medved ha ganado la última etapa. Quintana, Nairo, el Giro.
Un beso, hermano.
Otro.
La próxima semana aquí que ya no será un hombre soltero. Lo digo por si alguien quiere intentar cambiar el curso del destino. A estas horas ya será un tío casado y bien casado. Fútbol sala. Ya sabemos que el Inter Movistar va a disputar la final al mejor de 5 partidos en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El otro finalista, su rival, va a salir del partido que se juega hoy a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia entre el Pozo y el Barcelona, que allí estaremos. Y en rugby ya tenemos campeón. Es el Quesos entre Pinares, que en la final, en el derbi, le ha ganado al Salvador 26-15. El Quesos firma triplete, Supercopa, Copa y hoy también el título de campeón de liga. Enhorabuena a toda la gente del Salvador. Son las 5 y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de juego, enseguida tiempo de selección.
Camisas, prendas de punto y pantalones para hombre, 1,29€, 2x50. Estrena nueva moda, estrena nuevos precios en el Corte Inglés.
Cuando ves volando un avión de Iberia, parece pequeño. Cuesta imaginar las cosas tan grandes que viajan en su interior. Si confías en alguien para llevar lo más importante, es porque sabe cuidarlo. Por eso, la afición de todo un país y su selección de fútbol viajan con Iberia a Brasil. Hoy, Iberia lleva la ilusión de todo un país. Y mañana, ¿te imaginas?
Quedan 11 días para el Mundial, queda un día para que la selección española cambie de continente. Primero paso por Washington para jugar el último amistoso frente a El Salvador. el próximo sábado a las 10 de la noche, y luego ya a Brasil, y luego ya cuando volvamos ya seremos campeones del mundo, tendremos otra estrella en el pecho, los que habéis recortado con Cruzcampo el corazón de la selección tendréis de vuelta la camiseta con las dos estrellas, en fin, que dicho así parece muy rápido, pero va a haber que sufrir. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, muy buenas.
Hola, Eri, buenas tardes.
¿Estás haciendo la maleta?
Ya te digo, llevo un buen rato y lo que me queda.
Y tendrás que despedirte también, ¿no?
Sí, sí, ya me quedan pocos de los que despedirme.
Bueno, las pesas no las metas, que hay gimnasios allí, ¿eh?
No, tranquilo, no van conmigo además.
Bueno, el planning de mañana, ¿cómo es? Mañana hacen el último entrenamiento de las Rozas antes de que os piréis, ¿no? Para América.
Sí, ya estaba previsto que este fin de semana tuvieran las últimas horas libres. Después del partido cada uno podía hacer lo que quisiera. Algunos regresaron en una charter a Madrid para desplazarse hasta sus lugares de origen. Otros ya compartieron vuelo privado, como fue el caso de los jugadores del Barça, para regresar a Barcelona. Y mañana por la mañana, último entrenamiento en Madrid, en la ciudad del fútbol de La Roza, para por la tarde a las 5 volar a Washington, iniciar la segunda semana de concentración. Recordemos, próximo sábado 10 de la noche, segundo amistoso contra El Salvador. Se dormirá en Washington el próximo sábado para llegar ya el domingo 8 de junio a Curitiba y empezar a preparar ese España-Holanda del día 13.
Creo que mañana también a la 1:30 hay despedida del presidente del gobierno en nombre de todos los españoles, Mariano Rajoy, aunque ya más o menos les despidió en ese partido de las 12 tan especial que hicimos en los teatros del canal. Mola mucho, creo que Mansilla ha tuiteado, y si no va a tuitear, un vídeo de, bueno, va a retuitear un vídeo de ese fútbol, del canal oficial de noticias de la selección española, con cómo se customizó el avión que va a llevar a la selección española y a buena parte de los periodistas para allá, para Brasil, con caras de aficionados. A mí lo que me llama la atención es, con lo que me cuesta a mí forrar de Iron Fix un armario, una estantería de metro por metro, y pueden alucinar de cómo pone vinilos de 25 metros esta gente. O sea, es una cosa de locos. Pero bueno, son pedradas mías. Y creo que he leído en El País que una de las películas que va a estar en el menú de las pantallas que cada uno va a tener en su asiento es el reportaje de cómo se ganó el Mundial de Sudáfrica. Que a lo mejor no viene mal que lo viese toda España, más que nada aquellos que ayer tuitearon aquello del hashtag del Bosque vete ya. Esto del Bosque, Miguelito, que no tiene cuenta de Twitter, creo, pero que sí se fija en las cosas y sí lee periódicos por internet y demás, le habrá llegado, ¿no?
Sí, seguro, seguro. No, él en algún momento estaba a punto de lanzarse a esto del Twitter, pero sus ayudantes le han parado, han dicho que sería un error y de momento les ha considerado, pero del Bosque está al tanto de todo, ¿no? Por supuesto consume mucha información deportiva, radio, periódicos, televisiones. Si algo se le pasa, evidentemente para eso está el servicio de prensa y de documentación, pero le habrá llegado. Yo creo que tampoco le sorprende, ¿no? Él es consciente de que en este país somos así, que se pasa del negro al blanco muy pronto, que no hay término medio, que no hay grises, y bueno, Vicente del Bosque es consciente de que si España no superara la primera fase o cayera prematuramente en este Mundial, pues le iban a llover muchísimas críticas, ¿no? Aunque viene de ganar el último Mundial, el último europeo.
Por cierto, no lo he dicho antes cuando estaba comentando Miguelito las horas de permiso que tienen los jugadores de la selección española. Cuentan varios medios que ese Fábregas se hizo un viaje a Londres, a Inglaterra.
Bueno, digo que cada uno puede hacer lo que quiera. Yo recuerdo...
Que nada porque hay muchos equipos ingleses. Shes tiene un cartel impresionante allí, que se han interesado por él. Y a lo mejor está mirando su futuro. Decían algunas de esas informaciones que estaba tasado en 40 millones de euros.
Bueno, ya sabes que también él dejó muchos amigos en Londres, pero bueno, tiene colgado el cartel de transferible y a ver qué pasa, ¿no? A ver si al final cambia de aires o no. Yo creo que es un futbolista capital en la selección española. Y a ver qué pasa. Estaba haciendo memoria, recuerdo que Piqué, Puyol y Fábregas, en este último fin de semana, como el de este, justo antes del Mundial de Sudáfrica, se fueron a Ibiza. Y creo que se lo pasaron muy bien. Bueno. Y en una entrevista posterior, Puyol, que hasta hace muy poquito pues era un jugador que aprovechaba muy poco sus horas libres y que tan solo pensaba en fútbol, dijo que en un primer momento no quería marcharse, que lo vio como una locura, pero que se fue con los dos y que pasó un fin de semana espectacular y que fue una de las veces que mejor se lo pasó en su vida.
¿Dónde dices que se fueron,
a Ibiza?
¡Ey!
Vale, vale. Es que estaba así.
Castaño no sé si estaba. Luego le pregunto.
Habrá que preguntarle. Enseguida damos paso a sus llamadas. ¿Quién le falta? ¿Quién le sobra? En la lista de la selección de Vicente del Bosque, llamadas que hemos recibido en el 950-60-06 desde las 3 de la tarde. Pero antes, hay noticia en Roland Garros. Ángel García, ¿qué ha pasado con Federer?
Que se va a casa. Oyes ahí de fondo a Ernest Gulbis, al letón.
celebrando su victoria como en 2008, se mete en cuartos de final, ha tumbado en 5 sets y 6 horas y 42 minutos al suizo Roger.
Bájale speaker que no se te entiende nada, Angelito.
Al suizo Roger Federer, que se va a cuidar de sus 4 hijos, de su doble pareja de gemelos. Las chicas primero, los chicos después. Ernest Gulbis a cuartos de final, como en 2008. Imita a Carla Suárez, que hizo lo mismo también en 2008. Así que dato curioso aquí en París en el día de hoy.
Doble pareja de gemelos.
Sí, sí, esa es la noticia.
Son dos tiros de partido.
Muy bien pegados.
Dos veces ha sido padre y las dos el tío atinó de maravilla. Tiene unas gemelas, Mila Rose y Charlene Riva. Y los chicos, no te voy a decir el nombre porque no me lo sé, pero los chicos han nacido hace nada, hace apenas mes y medio, durante el torneo de Madrid.
No, oye, el que lo hace bien, lo hace bien.
No, hay que tener puntería, ¿eh? La misma que tiene en la pista, aunque hoy no le haya salido prácticamente nada, pero hay que tener puntería, sí.
Uno busca la parejita y otro busca las dobles parejas.
Pues este, al póker te ganaba.
Sí, sobre todo.
Desde luego.
Si tiene otro niño u otra niña, hace full de niños y niñas. Enseguida estamos con las llamadas. ¿Te atreves, Angelito, a hacer de abogado defensor de Vicente del Bosque? ¿Es algo impostado o lo haces de corazón?
No, lo hago de hipercorazón.
No, tú no. O sea, tú eres Miguelito.
Ah, Angelito, te prometo que te he entendido, Angelito.
No, es que ha dicho Angelito.
Ha dicho Angelito.
Déjame meter solo una cuñita. De los mejores momentos profesionales que yo he tenido, de estar al lado de un grande y que te trate con el máximo respeto, el máximo cariño y deseándote de verdad todo lo mejor, fue con Vicente del Bosque esperando para entrevistarlo en el partido de las 12, justo antes
como
de la
trata todo el mundo, por cierto.
De la primera final de Copa entre el Barça y el Madrid. Así que más allá de sus méritos como entrenador, que ahí está el palmarés y no voy a ser yo el que lo recuerde, intachable como persona y sobre todo con la gente desconocida, con los de abajo, que no siempre suele suceder eso.
A ver si en la segunda lo digo bien. Miguelito, ¿te atreves a hacer de abogado de Vicente del Bosque? ¿Es algo impostado? ¿Es algo de corazón?
Más que ejercer de abogado del diablo, yo puedo intentar dar alguna explicación de cómo piensa Vicente del Bosque, ¿no? Pero ya te digo que cada uno tenemos un seleccionador dentro. Como dice Angelito, ahí está su palmarés, su trayectoria. Yo creo que hasta el momento al menos merece un voto de confianza, pero entiendo que a lo mejor algún delantero o que haya gente que le cueste entender porque no está Carvajal en esta lista, ¿no? Pero ya te digo que son, yo creo que detalles, porque no creo que estemos hablando del 11 titular, de futbolistas que complementan los 23, pero ya te digo que entiendo que haya gente, no sé si desencantada, pero que no entienda algunas decisiones.
Vamos a ver qué piensan dos de Málaga, dos de Madrid y uno de Sevilla, que son los cazados por sorteo en la centralita de Germán Mansilla. Opiniones, con toda la libertad, con todo el respeto del mundo y con toda la mala leche y la ironía y el buen hacer y el jolgorio de la gente de tiempo.
Mala leche, respetuosa.
Eso es. Fran de Málaga. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Quién te falta, quién te sobra en la lista de la selección?
Bueno, sobra Villa, Torres, Juan Fran también me sobra y me falta Negrero, el de la Juve, Llorente, Navas y Callejón.
Sí, pero has dicho que te sobran dos y te faltan cuatro.
Bueno, me sobran Villa, Torres.
Sí, has dicho cuatro.
Sí, verdad. Villa, Torres, dos serían.
¿Has dicho Juanfran?
Sí, Juanfran por Callejón. Y ahí metería Navas y quitaría un delantero. Me gusta Vicente, pero yo qué sé.
Y te gusta el ataque, poco... porque defensas metes pocos al final.
¿Te llevaría solo a dos laterales?
Sí, yo creo que sí. Yo qué sé, yo me lo quito un poco ya clásico, porque Villa, yo lo veía un poco pasado, con todo el respeto del mundo. Llorente me gusta mucho, pero Villa yo este año no le he visto nada. Y Torres, lo poco va a jugar en Chelsea, pues, tampoco es mejor que Negrero, yo no sé.
Vale.
Y bueno, y respecto a Navas, ha esperado al delantero del Atlético a
Costa.
Pero a Costa, pero no ha esperado a Navas. Y yo qué sé, lo puedo entender si sí, no sé. Me gusta mucho el Bosque, pero yo creo que hace un poco la, no sé, hace un poco la alineación esta, pues, tirando lo clásico, y no sé, y no la veo muy justa, pero bueno.
Toda la suerte, bueno, del mundo, entonces.
Bueno, si hay suerte, ya está, y luego me equivoco.
Gracias, Fran, un abrazo.
Venga, chale, gracias.
De Málaga, Madrid. Narciso, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a intentar que nos falten tantos como nos sobran. No sé si me explico, que si nos faltan dos, sobren dos.
Lo he entendido.
Vale. Dime, Narciso.
Pues mire, me sobra Villa y Diego Costa. Y faltan Negredo y Llorente.
Vale. ¿Quieres argumentar algo? ¿Lo de Diego Costa, a lo mejor?
pues si está lesionado y esto, pues no sé para qué lo lleva.
¿No te apetece esperar por un delantero que ha marcado 28 goles o así en primera división y que es una cosa un poquito diferente? Y con el pollo que me ha montado para que sea español.
Te ha dicho que no.
Le han sacado dos partidos seguidos, se ha lesionado, pues en este se va a lesionar el primero que le saquen. Y habiendo gente en condiciones como hay Llorente la temporada que ha hecho. Negredo, pues bueno, ahí ha estado, pero también puede rendir más que este otro.
Vale. ¿Quieres decir algo, Miguelito, de esto de Diego Costa?
No, simplemente, bueno, el primer oyente se ha cargado un lateral y ha metido un interior. Dice que no llevaría a Juanfran, pero que lleva a Callejón. O sea, iríamos al Mundial solo con dos laterales, un poquito arriesgado. Y bueno, la opinión de este segundo oyente totalmente respetable. A Navas yo creo que se le ha esperado, pero después de la última prueba lleva dos meses sin jugar. Y Diego Costa es cierto que aunque venía jugando se ha lesionado las dos últimas veces, pero yo creo que en esta ocasión no se van a correr tantos riesgos. Si no llega al partido de Holanda no jugará, pero en principio se espera que contra Chile esté perfecto y no debería volver a lesionarse.
Vale. Un abrazo, Narciso, muchas gracias.
Nada, ustedes, Dios.
De Madrid a Sevilla, cogiendo la AVE. Nico, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién te falta y quién te sobra en la lista de Del Bosque?
Nada, pues primero decir que yo estoy de acuerdo totalmente con la lista de Del Bosque, pero si acaso, para mejorarla, podríamos haber llamado a Navas, uh-huh. Igual que se ha llamado a Diego Costa, que está renqueante,
¿sí?
Podríamos haber llevado a Navas, quizás no llamar a Mata, que no está muy bien, y en la parte de la delantera, pues los dos delanteros no los veo yo muy en forma. Podríamos haber llevado a Llorente y Álvaro Negredo, aunque ha acabado mal. Pero bueno, esa es mi opinión.
Estás de acuerdo, pero haces cambios, ¿no?
Algunos sí.
Vale.
Pero en general sí, me gusta bastante.
Miguelito, lo de Negredo y lo de Llorente lo ha tenido claro Vicente del Bosque desde que dio esta lista para el España-Bolivia, ¿no?
Yo creo que a Negredo le ha pasado factura este último tramo de temporada. En octubre estaba que se salía, era el delantero centro titular de España. En marzo, cuando debutó Diego Costa contra Italia, no jugó un solo minuto, pero todo el mundo pensamos que Negredo iba a estar en la lista definitiva. Al final, ese repunte al final de la temporada, aunque no con demasiados goles, de Fernando Torres y de David Villa, les ha metido en la lista. Y Negredo, que en estos últimos 3 o 4 meses de competición ha jugado muy poco, pues yo creo que es el gran sacrificado en la lista de Vicente del Bosque, junto con Fernando Llorente, que aunque llevaba tiempo sin ir a la selección, pues también ha hecho un buen porrón de goles con la Juventus.
Un abrazo, Nico, hasta la próxima.
Venga, otro.
José Luis de Jaca, creo que está como a 2.000 no sé cuántos metros de altitud. Hola, José Luis.
Hola.
¿A cuánto exactamente estás?
Bueno, 2.500 y pico, 2.550 metros de altitud en el Pirineo de Jaca.
¿Y el teléfono qué es, satélite o normal?
Normal.
Es normal, ¿no? Es que se te escucha como si fuera estos de la Napurna, sí. Y estos sitios.
Les escucho a través del teléfono, uh-huh. Y parece ser que bastante bien, ¿no?
¿Y te da tiempo para pensar ahí arriba en la selección española? ¿Quién te falta y quién te sobra?
Sí, por supuesto, porque no solamente lo he pensado ahora, sino que ya lo he pensado desde el mismo momento que se comunicaron la selección, los nombres de los seleccionados. Entonces, bueno, yo entiendo que es un error de Vicente del Bosque, muy grave, el no haber renovado en este momento ya de cara al Mundial la selección. Sobran, a mi juicio, Xavi, por ejemplo, por su edad y porque ha hecho una mala temporada. Sobra Villa, ha hecho una temporada regular. Sobra defensa, Juanfran, uh-huh. Y hay un cuarto, y Torres. Esos cuatro creo que es un regalo, es un premio a su buen hacer, indudablemente nadie lo cuestiona, pero creo que era una oportunidad de oro para hacer una renovación a fondo.
¿Y aquí no hubiera
los
metido?
Los posibles
tú.
Sustitutos tendrían que ser en la defensa Carvajal, se lo ha ganado, creo que muy merecidamente, está mucho mejor que Juanfran. Tenía que haber llevado también a Isco en el medio centro y desde luego dos delanteros como Llorente o Negredo, que están en mejores condiciones que Villa y que Torres.
Disfruta de la altura, que seguramente se ve el mundo de otra manera. Un abrazo, José Luis.
Bueno, muchas gracias.
Lo de Xavi Hernández es posiblemente el último servicio a la patria, Miguelito, pero eso es innegociable, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo duda de que vaya a ser indiscutible, que vaya a jugar todos los minutos como en campeonatos anteriores, pero bueno, Vicente del Bosque considera que futbolistas como Xavi Hernández, como Xavi Alonso, como los propios David Villa y Fernando Torres, que a lo mejor no tenían el puesto tan claro como estos dos hasta hace algunas semanas, pues se valora su trayectoria, los partidos que llevan a cuestas, y bueno, que aunque Xavi, por ejemplo, en el último partido no fue titular, pues Xavi Alonso, aunque estaba jugando una posición un poco más retrasada, la selección ya sabes que es uno de los escuderos de Busquets y que también pisa el área contraria y que normalmente marca goles, pues ya te digo que se considera dos futbolistas que aunque no sean indiscutibles, aunque no vayan a jugar de inicio todos los partidos, todavía tienen muchas cosas que aportar a la selección.
Y tú fíjate, con todo lo que rodó ayer por Twitter el nombre de Carvajal, este último oyente, José Luis de Jaca, ha sido el primero que le ha nombrado a Carvajal como posible sustituto de los 23 que estaban en la cabeza de Vicente del Bosque.
Ahí sí que ha habido tiro, ¿no? La posición de lateral derecho, fíjate que también ha caído Arbeloa, ¿eh? A la Copa Confederaciones el año pasado fueron Arbeloa y Azpilicueta. Lo de Azpilicueta ya le lleva siguiendo la pista del Bosque desde hace un tiempo. El año pasado, en el amistoso de febrero en Doha contra Uruguay, ya debutó, insisto, estuvo en la Copa Confederaciones. Y a lo largo de la temporada, bueno, pues ha ganado la pelea para ser considerado titular. Se ha caído Arbeloa después de esa lesión y peleaban ahí Juanfran y Carvajal por el segundo puesto, pero al final se considera que Juanfran, cuando ha estado en la selección, lo ha hecho bien, estuvo en el pasado europeo, se le ha respetado el puesto, aunque a partir de septiembre, desde luego, Carvajal va a entrar en la pelea, pero lo va a tener difícil, especialmente con Azpilicueta, que yo creo que para Del Bosque es el titular ahora mismo.
Y la quinta y última llamada, Carlos de Madrid. Hola, Carlos.
Muy buenas.
Tú dirás, ¿quién te falta y quién te sobra?
Pues bueno, partiendo de la base que todavía me estoy recuperando en minuto 93, que fue bastante duro, sí. Empezaría por defensa diciendo que sí que es verdad que aunque soy un enamorado de Juanfran, llega un poco justo y yo creo que Carvajal iba a llegar mejor de fuerzas, uh-huh. Así que en defensa ese relevo sí que le veo bien, hubiera estado yo creo que más acertado. En el medio de campo he hecho en falta un poco a Gavi, que es verdad que si Busquets tuviera una lesión, que no lo queremos, pero si pasara, nos falta un perfil un poco tan defensivo o agresivo, que me gustaría. Y creo que Silva y Mata nos dan un poco lo mismo, así que podríamos haber prescindido quizá de Mata, vale. En mi opinión. O sea, y luego arriba lo veo más claro, creo que como ha dicho otro oyente, es un poco mantener la línea y un poco premio, y creo que tanto Torres como Villa no están al 100%, aunque sí que es verdad que Villa los últimos partidos ha demostrado que quizá para el partido entero no, pero que tiene un empuje que para partidos, para romper partidos sí que puede estar, y para dejarse todo lo que tiene, o bien para empezar o bien para la final estaría bien. ¿Y a quién me daría en su caso? Pues creo que Llorente, por cómo han sido las trayectorias, le ha ido de más a menos y Llorente ha ido de menos a más y nos da cosas diferentes, ¿no? Aparte de contar con que Llorente da todo el público femenino, que es otra variante.
Vale, perfecto. Pues así Carlos que... de Madrid, metería a Carvajal, a Gavi y a Llorente y quitaría a Juanfran, a Mata y a Villa, ¿no? Entiendo, perfecto.
No, a Mata y a Torres.
A Mata y a Torres, ¿no?
Eso es.
Vale, perfecto. Un abrazo, Carlos.
Venga, gracias.
Pues los perjudicados, según los oyentes de Tiempo de Juego, con respecto a la lista de Vicente del Bosque, serían sobre todo Villa y Juanfran. Lo demás, más o menos, se reparte.
A Torres, ¿no? Le han dicho también.
Sí, lo han dicho unas cuantas veces, pero los más perjudicados son Villa y Juanfran.
Bastante ecuánime este último oyente, que era del Atleti y ha reconocido que ponía por delante a Carvajal.
Hay que ponerse el chip de España, como lo tiene Miguelito.
Bueno, no todos lo hacen, como decíais antes.
¿Dices algo más, Miguelito, o sigues con la maleta?
Pues nada más, vamos a seguir con la maleta y a dar de merendar a Mario.
Enseguida le preguntamos a Mansilla lo que dicen los oyentes en el Twitter, en el Facebook y en el WhatsApp. Pide paso el Grupo Risa.
Y seguimos aquí con nuestro experto arbitral, Jacinta Lesoso. ¿Qué quería decirnos, Jacinta?
Muchos jugadores están forzando la quinta amarilla para cumplir ciclo y saltarse el siguiente partido para alargarse de fin de semana con la familia y la Mercedes Citán. Eso ya ha llegado a oídos de FIFA y UEFA, que adoptarán las medidas disciplinarias pertinentes.
La Mercedes Citán.
Pequeña y manejable como mis tarjetas. Y con estrella.
¿Qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego que han utilizado las redes sociales y el WhatsApp, Mansilla? ¿Por dónde van los tiros?
Pues casi coinciden muchos con la opinión de las llamadas que nos han estado entrando, dice Garci, pero ¿se puede saber qué ha hecho Negredo en estos últimos meses? Yo quitaba a De Gea, Xavi y Cazorla y llevaba a Roberto, Iturraspe y Llorente. Nacho dice, me sobran Torres y me falta Llorente. También hubiese preferido a Carvajal, pero no me parece mal Juanfran. Juanan dice, me falta Carvajal, Navas y Llorente, me sobran Juanfran, Mata y Villa, más revulsivos los primeros. Juan Ramos, me sobran Juanfran, Mata, Villa y Torres, me faltan Carvajal, Isco, Llorente y Negredo. Del Bosque no llamó a Gento para el Mundial porque no le cogía el teléfono, dice Tomás Guasón. Eric dice, me sobra Mata y me falta Navas. Y por último, Aguachimei, se hace llamar, dice, pues a mí me sobra Del Bosque.
Hay gente, Pato, como en botica. Fernando Evangelio, especialista en fútbol internacional, que viene a hacer su Isis Fútbol. Hola, Evangelio, muy buenas.
Hola, de nuevo.
La otra pata del Banco Internacional de este tiempo de juego es Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
De los cuatro amistosos que tenemos hoy, Estados Unidos, Turquía, Alemania, Camerún, Suecia, Bélgica y Francia, Paraguay, ¿os pone algo en especial, Marcos?
Bueno, Alemania y Bélgica, siempre. Creo que además son dos selecciones potentes y hay que estar ahí atentos.
¿Y a ti, Evangelio?
Vamos a ver, sí, hombre, estoy coincido con Marcos en eso, Alemania y Bélgica. Francia está fuerte. En los últimos torneos de selecciones, lo que le ha hecho más daño a Francia ha pasado fuera del campo, pero el equipo es bastante bueno, el bloque es bueno, ese 4-3-3 está bastante asentado, está intentando Griezmann entrar por las rendijas que le dejen, aunque Ribéry es titular indiscutible, está claro, pero a lo mejor tiene minutos en el Mundial. Y Francia está bastante bien y es una buena oportunidad verla hoy contra Paraguay a las 9 de la noche. Pero hay que ver a Alemania, que ha jugado dos amistosos recientemente y los dos con jugadores muy, muy jóvenes todavía, o sea, con la lista C prácticamente. Vamos a ver si vemos algún titular ya. Y Bélgica, también coincido con Marcos, que es una selección interesante. Yo tengo la teoría de que luego hay que verles en la fase final del Mundial contra selecciones grandes y que ahí vamos a ver cómo rinden, pero es una selección interesante porque tiene jugadores muy buenos. Sí.
Y de los partidos de ayer, ¿alguien nos dio algo de respeto, miedito o lo que sea? Sobre todo de los de Holanda y de Chile, que es lo que nos vamos a encontrar en la primera fase.
A mí me dio mucha pena lo que les pasó a los tres futbolistas que se van a perder el Mundial por jugar un amistoso 10 días antes y que, en el caso de Luis Montes, por ejemplo, el mexicano, que ha hecho un temporadón en León, en su equipo en México, soñaba con un Mundial que en otros tiempos era improbable para él y el sueño se desvanece por una lesión bastante grave. Entonces me dan pena los tres que se quedan, Montolivo también. Vamos a ver lo que le pasa a Segundo Castillo, pero se lo podría perder también, me da bastante pena eso. Y luego Holanda jugó una buena primera parte, yo creo ayer contra Ghana, y Chile remontó y demostró las fortalezas y las debilidades que tiene el equipo de Sampaoli, muy kamikazes en defensa, como demostraron los dos goles de Egipto, que les pillaron en dos contras, y después el equipo juega bastante bien y en ataque tiene pegada.
Ojalá no saliese Chile así a nosotros, ¿eh, Marcos?
Sí, yo creo que es una selección que como achica bastante, intenta siempre apretar arriba y bueno, dominar esa zona de medios. Yo creo que es una selección que le viene bien a España, sobre todo porque si tú les atraes con la pelota, ellos van. Entonces es posible desbordarles y después ganarle la espalda. Es una selección que arriesga, que se atreve, que tiene personalidad, que si llevan ellos el ritmo te puede complicar, pero si tú manejas la pelota y sabes a partir del balón manejar el ritmo del partido, ellos tienen poca respuesta. Arriesgan mucho, tienen personalidad y bueno, es una selección que hay que darle un 10 en la propuesta, pero yo creo que a España le viene bien.
También es verdad que hace unos meses nos enfrentamos con ellos y vimos lo que vimos también en el Mundial de Sudáfrica, que es una selección difícil, ¿eh? Una selección dura a la que hay que masticarla y que seguro que el partido no va a ser fácil, eso está clarísimo.
La primera fase hay que roela. Como si tuviera poco apoyo la FIFA y el comité organizador con todo el volumen de protestas que tienen a nivel interno en Brasil con respecto a la celebración de la Copa del Mundo allí, ahora viene el escándalo de, primero, la compraventa de partidos amistosos camino del Mundial de Sudáfrica y desde hoy este escándalo de Times de la supuesta compra, vamos a decir supuesta, aunque lo tienen bien documentado, del Mundial de Qatar 2022 por parte
de... Esto viene de atrás, ¿eh? Lo de Qatar y lo de Rusia viene de atrás porque los ingleses quedaron muy escocidos. Era una de las candidaturas, yo creo que el de Rusia, a 2018, Inglaterra, para organizar el Mundial, y quedaron muy escocidos con, yo creo que quedaron eliminados prácticamente en la primera ronda. Y eso se lo están cobrando. Llevan varios medios ingleses, la BBC, con reportajes bastante exhaustivos, y ahora la publicación de Times que decías, yo creo que ha salido una ínfima parte de lo que hay y irá saliendo mucho más, seguro.
¿Te lo has leído, Marcos?
Sí, claro, claro. No hay ninguna duda de que bueno, tienen una buena documentación, de que las sospechas son más que probables de que todo sea así, porque nadie se la jugaría y que después, bueno, la candidatura de Qatar desde el aire acondicionado de los estadios, desde el cambio de fecha y quizás jugarlo en enero, que también está ahí, desde la construcción de estadios y ciudades para el Mundial, ciudades que no existen, yo creo que tiene un componente económico alto. Y después, sobre la compra-venta de partidos y las mafias, yo creo que es una cosa que viene de lejos, que la gente tiene que entender que la compra-venta de partidos no es algo cercano, casero en muchas ocasiones, ni algo banal, sino de grandes mafias, y que los futbolistas, los clubes, los árbitros, los individuos están expuestos muchas veces incluso en contra de su voluntad, porque si al final te amenazan con familia, con historias y demás rollos raros, pues es muy complicado, ¿no?
Va camino de serie lo de The Times, como decía Evangelio, porque además amenazan con ello, con ir haciéndolo por entrega.
Y lo harán, ¿eh? No tenga ninguna duda.
No tengo ninguna duda. Os escucho en la programación de la cadena COPE, con Mundial o sin Mundial, y luego os pido también la opinión, si tengo tiempo, de los cuatro amistosos cuando se estén jugando. ¡Hasta luego, Evangelio!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Marcos!
¡Venga, un abrazo!
Próxima parada, La Coruña, la fiesta del deporte.
¿Sabes por qué 5-Hour Energy es la bebida energética más vendida del mundo? Porque funciona. 5-Hour Energy contiene vitaminas del grupo B que reducen el cansancio y la fatiga. Busca en tu tienda habitual la botella roja tamaño bolsillo de 5-Hour Energy. Te sorprenderá. 5-Hour Energy, para vidas épicas. El partido de las 12 y Ricky Martin dan vida al Mundial. Este lunes recibimos a la estrella puertorriqueña que nos presenta en exclusiva Vida, tema oficial de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Ricky Martin en el partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. El partido de las 12. Siempre con los números uno del deporte y de la música.
COPE, estar informado.
Esfuerzo. Imaginación. Equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. Sometimes I can't
remember. Vamos a hacer una prueba de voz a Germán Dobarro después del ascenso a primera del Deportivo de La Coruña en el día de ayer, después de ganarle 1-0 al Jaén con gol de Marchena. A ver, Germán, completa la canción. O vosso galo, comadre.
No, yo no estoy para completar canciones de ninguna clase. De caso, yo estoy para lo que estoy, Eri. O sea, no me pongas tampoco pruebas difíciles ni complejas, pero como comprenderás, más o menos respondo, que ya es bastante, ¿eh? Tal y como ha sido la jornada, porque ayer fue fiesta hasta las tantas, pero tantas. Yo no soy del estilo Pepe Torrente, que se bebe el agua de los floreros y llega a su casa gateando, pero hubo jarana hasta bien avanzada la noche, porque la ocasión lo merecía y porque este Depor soñaba con el ascenso y lo ha conseguido. Bajó, volvió a subir, y hoy día está tranquilito, día de relax y día de no excederse.
Vamos a poner la prueba sonora de cómo fue la fiesta ayer por las calles de Coruña después del ascenso del Depor.
Esto es un sueño hecho realidad para muchos futbolistas, para ti también, que has ganado un mundial.
Totalmente, un sueño hecho realidad. Lo veía a los delanteros en las películas, pero se ha convertido en mi película favorita hoy y bueno, a disfrutarlo.
Riazor, se acabó el partido, la fiesta en Riazor, el Depor es de primera, saltan los jugadores al terreno de juego, Sande.
Fernando Vázquez, todo lo que tocas en segunda lo subes.
Bueno, es el último, es el más importante, es el más bonito, es...
¿Llegaste a dudar en algún momento?
Nunca dudé sobre esto, nunca.
Y así fue, se fueron de borrachera. Vázquez seguirá, digo yo, ¿no?
Sí, seguro, además por contrato. Tiene dos temporadas más firmadas en caso de ascenso y desde luego la próxima la cumple. Luego sabes cómo es esto del fútbol, que a partir de ahí Dios dirá. Pero lo tiene más que merecido. El hombre ayer estaba absolutamente desatado. Él y Sissoko montaron un show, un espectáculo. Sissoko votó como un saltimbanqui, estuvo por el campo dando vueltas, después en Cuatro Caminos fue un show, 30.000 personas en Cuatro Caminos, y todos los festejos lo dejan para mañana, porque como te decía, hoy es día de relax, día de descanso, porque hasta muy avanzada la madrugada hubo fiesta. Te voy a contar una anécdota. A Fernando Vázquez, a la salida de la ciudad, le paró la Guardia Civil para hacer un control de alcoholismo.
¿Y qué
te
dio?
Lo juro, ¿eh?
¿Y qué dio?
Yo no sé lo que dio, pero le dejaron seguir. O sea, yo creo que más bien obró la generosidad de la benemérita en este caso que las venas del propio Fernando Vázquez. Pero vamos, el caso es que le dejaron seguir su ruta, pero el tío a las 7:00 de la mañana le paró. También es mala suerte.
Ya te digo.
Debe decir, igual decir, joder, como para emplumar a este tío ahora. Mañana sí que está previsto que haya algo más de fiesta. A las 4:30 de la tarde sale el bus descapotable del estadio de Riazor. La visita habitual a los principales patrocinadores del club, a Estrella Galicia, al Corte Inglés, a Nova Galicia Banco. A las 8:30 de la tarde la ofrenda floral a la Virgen del Rosario, que es la patrona de la ciudad. Y como colofón, a las 9:00 de la noche, el saludo desde el balcón municipal en María Pita. Y ahí se espera, de nuevo, un baño de masas. Pero el Depor necesitaba este ascenso como el comer, porque la viabilidad del club está pendiendo precisamente de eso.
Efectivamente, la Coruña ya celebró una liga con este Depor, pero lo de ayer fue muy gordo y alguno dirá, se acaban de bajar y vuelven a subir. Es que se celebra una vida para el Depor, porque es que quedarse en segunda para el Depor era quizá un año de margen, tal y como está la cuenta, poco más.
Tenía un colchón, porque el nuevo consejo de administración, previamente también Lendoiro había iniciado esos contactos con la agencia tributaria, que por cierto, la Hacienda vuelve a hacer otra reclamación, pero eso es otra historia. Pero ya había contactos con la agencia tributaria, con los principales acreedores, con la banca, después de haber entrado en concurso de acreedores. Insisto, inició Lendoiro esas gestiones, después este nuevo consejo de administración que encabeza Tino Fernández, y tenían 2 años de colchón en segunda división. Pero más allá de eso, la viabilidad era casi imposible, una quimera. Entonces, haber ascendido ya, vamos, te insufla vida. Y este Depor ahora tiene un objetivo claro, que es permanecer en primera división. Primero, porque le va la vida en ello. Y en segundo lugar, porque, te lo digo de verdad, con una afición como la que tiene el Depor, es que duele verlo en segunda división. Es que ayer ves Riazor lleno, 35.000 personas. Es que ves 30.000 personas en la Fuente de Cuatro Caminos. Y luego, no es por establecer comparaciones, pero es que hay otras ciudades que van 8.000, 6.000, 10.000, 12.000 a lo sumo, y el Depor es de primera.
Dí que sí, Germán, y los compañeros de Cope Galicia son de primera y van a tener a sus dos equipos de siempre en primera división, el Celta y el Depor,
sí,
recuperaremos
señor.
El derbi. Y bueno, a Germán y a Marcos nunca
sano,
os hemos perdido.
Que eso es una apuesta que tengo yo y una cruzada personal que tengo yo, siempre la apuesta por un derbi sano, con piques, con rivalidad, con mofa, con cachondeo, etcétera, pero siempre con respeto, del Depor al Celta, del Celta al Depor, y es bueno para Galicia, bueno para el fútbol gallego, que los dos grandes estén ahí en primera división.
Graciñas y Vicos, Germán.
Un abrazo, Vicos.
Pide paso el Grupo Risa otra vez.
Y como ya viene siendo habitual, el equipo volverá a entrenar mañana a puerta cerrada, concretamente dentro de la nueva Mercedes Citán. El míster ha dicho que en la Citán hay espacio de sobra y se ensayarán pases en largo, saques de puerta y saques de banda. Y luego se ducharán. Todo dentro, ¿eh? Y además, como la Mercedes Citán es tan segura por una vez, no se va a filtrar nada a la prensa. Seguiremos informando.
Un paso por Roland Garros para preguntarle a Ángel García cómo está la espalda de Nadal.
Pues mal. Yo he ido al entrenamiento esta mañana. Estábamos apenas un par de periodistas, además. Perdóname, hombre.
Ahí. Radio directo, que, Ángel García, tosiendo en el micrófono de la cadena COPE.
Que no está la cosa desde la Filisa Trier, que es lo que, le pone un punto decente a la tos. Hemos estado esta mañana en el entrenamiento de Rafa Nadal. Yo estoy preocupado. He llegado más o menos calmado, porque bueno, era un dolor de espalda que no tenía por qué recordar al de Melbourne. Pero me consta que Rafa Nadal está preocupado, me consta porque lo he visto yo, que apenas ha estado 5 minutos entrenando el saque. Hay que decir que de fondo le puede pegar a la bola sin ningún tipo de problema, la ha pegado con todo, variando alturas, variando ritmos, variando direcciones, que el problema es al sacar, en el movimiento que ejecuta para sacar, hay un músculo que le molesta y no puede sacar. Entonces hoy apenas ha estado 5 minutos intentando sacar solo en una dirección, hacia la izquierda, y en ninguno de esos saques ha ejecutado el movimiento completo y pegándole con toda la potencia que ello conlleva. Tony Nadal dijo ayer al diario El País que no les preocupa de momento, que van a reservarse y a bajar velocidad poco a poco hasta que lleguen a cuartos de final, y que ahí habrá que sacar con todo hasta que la espalda diga basta. El problema es cuando esa espalda dirá basta. Para llegar a cuartos de final a Rafa Nadal le vale con sacar a 150 por hora. Yo quiero ver que para ganar, por ejemplo, a David Ferrer en cuartos de final le valga con sacar a esa velocidad de media. Yo
antes tiene el Ajovic, ¿no? ¿Cuándo es el partido?
El partido de Ajovic es mañana, todavía no tenemos horario, pero bueno, el Ajovic 23 años, 83 del mundo, acaba de meterse en el top 100. Yo no le veo rival para Rafa Nadal, esté como esté de la espalda. El problema, repito, es cuando vengan ya los gordos, cuando venga David Ferrer, cuando venga Andy Murray o Monfils o quien venga en semifinales, si es que supera a David, y luego ya en la gran final con Novak Djokovic, que por cierto ya estaba entrenando apenas dos pistas al lado de Rafa Nadal y que ha visto perfectamente cómo no podía sacar el mallorquín. No sé, yo estoy preocupado, Eri, sinceramente. Creo que sin saque a los grandes es muy difícil ganarles, por mucho que sean cinco sets, por mucho que sea tierra batida. Repito que para jugar no le molesta, ¿eh? Cuando la gente ve a Rafa Nadal pegar pelotazos desde el fondo de la pista, que no se asusten y piense que está fingiendo mientras saca o que quiere poner excusas, todo lo contrario. Rafa odia que hablemos de sus problemas físicos porque cree que es faltar el respeto a los rivales que va ganando,
no, hombre,
poco a poco.
Está mal, está mal.
Pero si está mal, está mal. Entonces, es tan superior al resto en tierra batida que les gana un sacando mal, y ahí están las cifras. Ha bajado casi 15 kilómetros por hora la velocidad de su servicio, que nunca ha sido una velocidad muy alta, pero que ahora es directamente ínfima, vamos, por debajo de las chicas. O sea, hay muchas chicas, pero muchas, no solo Serena, que ahora mismo está sacando de media bastante más fuerte que Rafa Nadal. Entonces, yo quiero ver que a partir de cuartos de final y ya contra los mayores, que diría que él, le sirve con eso. Yo me he ido preocupado el entrenamiento de esta mañana. Pregunta, porque además también se ha llevado la mano al codo en algún momento y yo creo que es un poquito ya de todo.
Pregunta un amigo mío por WhatsApp si en tenis vale el saque pastor o el saque cabrón, que lo llama él,
sí,
de sacar tipo pádel, vamos.
De cuchara, ¿no? Tipo, sí, pádel. Sí vale, pero no... Bueno, de hecho aquí, en esta misma pista, en la Felicia Trier, Michael Chan se lo hizo a Iván Lendl y le ganó el punto sacando así de cuchara por debajo de la cintura. Es legal, pero es muy poco rentable, la verdad. Yo llevo tiempo peleándome con toda la gente del tenis diciendo que a un niño habría que enseñarle a sacar haciendo dejadas desde que es muy jovencito y no he encontrado todavía uno solo que me diga que estoy diciendo algo con una mínima lógica. Todos me califican de loco a gilipollas tirando para arriba. Entonces, no, sacar por debajo la cintura no tiene ningún valor ni ningún mérito. Precisamente por eso los mejores sacadores del mundo son los que están cerca o superando los 2 metros de altura.
No seas duro contigo mismo, Angelito. Luego me cuentas cómo termina Granollers, que tiene mala pinta.
Sí, tiene muy mala pinta de momentos. Doble 6-3 para Milos Raonic y 3-1 también, break arriba para él en el tercero. Así que parece que la experiencia de Marcel Granollers, que no ha sido ni mucho menos mala en este Roland Garros, está a punto de llegar a su fin.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Ramón García y los mejores expertos en COPE.
Esto es el comienzo de un gran descubrimiento. Llegará el día en que encontraremos un fármaco que prevenga la metástasis y que la pare y que la evite.
Yo creo que sí, hay que ser positivos. Tenemos que ser positivos en este aspecto y seguir trabajando.
Escucha este lunes a Ramón García en la tarde, desde las 3.
COPE, estar informado.
De baloncesto ahora no contamos nada porque a las 9 de la noche tenemos Showtime COPE con Albert Díez, con Pilar Casado, Rubén Parra y con el profe Paniagua con toda la actualidad de la Liga Endesa. Esta tarde a las 7 tenemos el Gran Canaria Unicaja para ver si hay o no tercer partido en el próximo martes. De aquí sale el rival del Real Madrid y también para hablar de la NBA ya tenemos la final entre Miami y San Antonio. Futsal COPE, su director es Santi Duque. Hola Santi, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Mañana haces programa?
El miércoles tenemos programa.
Bueno, pues no tendrás mucho que hacer, ¿no? Como no hay nada importante en juego en el mundo del fútbol sala aquí en nuestro país, ¿no?
Sí, además van a pasar esta tarde a las 7, Eri, y han pasado bastantes cosas este fin de semana. La clasificación de Inter Movistar para la final después de 4 temporadas sin lograrlo. El partidazo de esta tarde a las 7 es uno de los mejores partidos que se puede ver en el planeta futsal. Ese Pozo de Murcia, Barça Luzport, tercer partido de las semifinales después de que el Barça ganara 4-1 en el partido. En el primer partido en Barcelona, de que ayer el Pozo superara por 2-0 con muchísimas dificultades al Barça, que tiene un portero como Paco Sedano, que es de lo mejor que hay en el mundo. Y hoy vamos a ver, porque fíjate si hay cosas en juego aparte de la final, que podemos ver los aficionados al fútbol sala, el último partido de Quique Bonet. Por eso yo creo que hoy hay mucha gente que va con Pozo, que son seguidores neutrales del fútbol sala, que no son ni del Barça ni del Pozo, que prefieren que gane Pozo de Murcia por no ver todavía la despedida de Quique Bonet, que anunciaba hace unas semanas que deja el fútbol sala Eri después de 18 temporadas. Ambientazo en el Palacio de los Deportes de Murcia. El Barça le ganó al Pozo el título de la Copa del Rey. En la Liga regular el Pozo quedó por delante del Barça. Así que hoy puede pasar absolutamente de todo a partir de las 7 de la tarde.
Si tuvieras que jugarte un café conmigo, ¿con quién irías?
Yo dije Futsal Cup y tengo que mantenerlo, por tanto, que...
Sí, porque está grabado, o sea que...
Si el Barça pasaba a las finales porque ganaba el segundo partido, y que si el Pozo forzaba el tercer partido, pasaba el Pozo. Así que yo creo que hoy va a ganar el Pozo de Murcia por ese componente también, que es la no despedida de Quique Bonet en caso de ganar. Pero bueno, en fútbol sala puede pasar absolutamente de todo.
Lo estaremos contando desde las 7 de la tarde en esta edición de domingo de Tiempo de Juego. El miércoles toda la información del fútbol sala en Futsal Cup en cope.es. con la dirección de Santi Duque. ¡Hasta luego, Santi!
Un abrazo, hasta luego, chicos.
Enseguida, para terminar, otras ligas, otros deportes.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Copacabana, 4 kilómetros de arena blanca, junto a Ipanema, la playa más conocida de Río de Janeiro.
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial. ¿Y tú?
COPE es Mundial.
COPE, estar informado.
Enseguida en...
Tiempo de juego.
Bueno, lo puse antes. En...
Tiempo de juego.
Otras ligas, otros deportes. Buah. Me pareció haberlo escuchado antes por la redacción. Digo yo, ¿de dónde saldrá el Asturias Patria Querida? A ver cómo lo hago, porque me tengo que poner de pie.
¿Quieres que me ponga yo también de pie?
Fernando Evangelio, muy buenas.
Levanta el micro. ¿Me puedo poner de pie, Javi? ¿Me pongo de pie? Lo hago de pie. Bueno, lo hago un poco encurvado.
Sí, porque a ti mejor que se te oiga.
Otras sí.
Ligas, otros deportes, con Evangelio. Estoy de pie en el estudio, por eso igual me oye en el segundo plano. Y ni la hípica no hay, ¿no?
Lo sentimos mucho, no.
Segunda vez solo hago yo. Fútbol masculino.
Juveniles, Copa del Rey, cuartos de final. Resultados de hoy: Sevilla 2, Español 1, Barça 0, Real Sociedad 0. Esta tarde a las 8, Racing de Santander, Málaga. Y ayer, Real Madrid 4, Tenerife 1. No me voy a sentar, ¿eh? Lo voy a hacer entero de pie.
Yo sé que no. Fútbol, bueno, además es que esto tiene cable y puedo subir el micrófono. Fútbol sala femenino.
Primera división, jornada número 30. Yo estoy bien ahí, ¿no?
Tú también, sí, Evangelio.
Vale. ¿Sí? Sí, yo también. Venga, yo me siento, vale. Atlético de Madrid, Navalcarnero, ganó la Liga la semana pasada. Ahora me sentaré cuando haya un cambio de música. Ha ganado al Pollo Pescamar 8-1, celebrando el título. Y nuestro Burela Pescado Rubén Pepe ha quedado segundo. Descienden Soto del Real, Valdetires y Vallirana.
Por cierto, de Pepe tenemos prueba de vida, que ayer no apareció en el último tramo del tiempo de juego porque estaba bebiendo La Coruña, qué bonito, ¿eh? Después del ascenso de su Deportivo.
Bueno.
¿Esto ahora qué es? Bueno, estoy ya en Melendi, ¿no? Con la misma temática, que es Asturias. Estábamos por baloncesto masculino.
Sí, señor. Liga de Coro, playoff, terminó la temporada. Recordamos, porque la radio es recordar también,
sí,
que el River Andorra ascendió de forma directa y que el Fort Burgos ascendió a través del playoff. Los dos van a jugar la temporada que viene, si sus finanzas lo permiten, en la Liga ACB.
Que, por cierto, a mí no me gusta nada eso. La gente que sube una categoría, que juega en esa categoría. ¿Qué narices eso de tener que pagar pasta con lo que sufre uno para subir?
Estoy de acuerdo.
En cualquier deporte, ya, oye, que a lo mejor las instituciones, bueno, públicas las normas... no tienen que sacarle las castañas a todo el mundo.
Las
pero...
normas son las normas.
Ya, bueno.
Hay pero, que pagar.
Chico, si un... imagínate tú que el Eibar no puede subir porque Ipurúa tiene 5.000 espectadores. No se lo han ganado, porque jueguen en primera con su campo y...
Correcto, estoy de acuerdo con usted.
Ya me he enfadado. Balonmano masculino.
División de Honor de Plata. Hay que recordar, porque la radio es recordar, que ascendió el MMT Seguro
como estos.
Zamora hace unas semanas y que hace dos semanas ascendió el Servigroup Benidorm a la Liga Sobal a través del playoff. Los dos van a jugar, si las finanzas lo permiten, en la Liga Sobal la temporada que viene.
Como la radio es recordar, me gustaría que un equipo que suba, que pueda subir y jugar en la categoría que le corresponde. Voleibol.
En este caso femenino, porque la selección española ha ganado a Montenegro 3-0 en el torneo de clasificación para el Campeonato de Europa 2015 que se está disputando en la República Checa. Y en voleibol playa, que es lo que le gusta a Angelito, la pareja española que componen Paula Soria y Ángela Lobato ha logrado un histórico cuarto puesto en el torneo del Circuito Mundial de Voleibol Playa que se está celebrando en la localidad rusa de Anapa. Enhorabuena a Paula y a Ángela.
A estas las tenemos menos controladas, ¿no, Angelito?
A estas las tenemos muy controladas, dos auténticas fenómenas, muy jovencitas. Por cierto, recomiendo a Ángela Lobato, ¿vale?, la novia de Adrián Gavira. Y se le ha olvidado a mi compañero Fernando Evangelio hablar también de Lili y Elsa, que en el Baden Masters del circuito europeo acaban de conseguir la medalla de plata, han perdido la final ante la pareja austriaca.
Qué cosa más pesada de persona, pero qué bueno es.
De las históricas ya no nos acordamos, ¿eh?
Claro, es que vas todo a lo jovencito, claro, y no nos acordamos.
Venga, continuamos. Hockey.
Ha terminado la liga y es campeón femenino, en este caso, el Club de Campo. Enhorabuena porque han vencido a la Real Sociedad 0-2 en el partido de vuelta. Habían perdido 0-1 en casa la ida y en la vuelta han remontado el gol decisivo de María López. Así que enhorabuena al Club de Campo, campeón de hockey femenino. Music up.
Era otro tiempo, Fernando Alonso primero coronado rey del tiempo o del viento. Bueno, imagínate.
Carlos Miguel levantara la cabeza, ¿eh?
Hockey ahora con patines.
Sí, señor. El Barça ha jugado este fin de semana, ha recibido el título de campeón de liga, que lo es, de manos de Carmelo Paniagua tras su duelo ante el Moritz Vendrell, que terminó 5-1. Recordamos que en chicas, en la división de honor femenina, salió campeón el Voltrega.
¿No hay música ahora?
Música.
¿Hay otro cambio de música? No.
Bueno, la misma no, claro, que si no, esto es un poco desantonado.
Natación sincronizada.
Yo no me voy a poner de pie ahora. Medalla de bronce para el conjunto español en la final del ejercicio mixto en la Copa del Mundo de Mims. Enhorabuena al conjunto español de natación sincronizada, las chicas que nos dan siempre alegría, ¿verdad?
Waterpolo.
Recordamos el éxito del Athletic Barceloneta, que se proclamó campeón de Europa ayer. Le ganó, como bien informamos en tipo de juego, al Radnicki por 7-6. 7-6.
Y creo que terminamos con rugby.
¿Crees bien? El Quesos Entre Pinares, lo recuerdo yo, lo ha dicho Eri, pero lo recuerdo yo, ha ganado la división de honor de rugby después de imponerse en la final. Y en el partido de promoción de ascenso, de segunda división a primera, el partido de ida, el Rugby San Cugat le ha ganado 29-10 al Vigo Rugby Club. Vigo no, Vigo Rugby Club.
¿Vig o Vigo?
El Vigo, Vigo de Vigo. El partido de vuelta será la semana que viene y veremos quién asciende a la división de honor de rugby, el rugby español.
A mí no me has puesto foto alegórica, como le sueles poner a
Pepe. Porque no me ha dado tiempo. ¿Sabes lo que te iba a poner?
¿Qué
me
vas a poner?
Una foto del desierto de Atacama y un pie de foto que pusiera la redacción de deportes de COPE hoy.
Bueno, hay mucha gente que está marchando a Brasil y otros están descansando para marcharse a Brasil o porque les toca descansar.
Es correcto.
Aquí rema todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Gracias, Evangelio.
Hacemos lo que podemos. Un abrazo.
Y enseguida van a comenzar dos partidos importantes en la fase de ascenso a segunda división. Bueno, uno es de la fase de ascenso y otra es por el título. ¿Qué ambiente, cuánto público hay en el Lleida Leganés en los Camp de Sports de Lleida? Sergito, muy buenas.
Saludos y buenas tardes desde la Camp de Sports. Muy buena entrada, 10.000 espectadores, 3 autocares de Leganés con 150 seguidores del Lega. El partido que está a punto de empezar, 25 grados de temperatura, ambiente de calor y el campo en perfectas condiciones. Empieza la eliminatoria, Lleida Leganés.
Esto es el camino largo por el ascenso a la Liga Adelante, donde ya están el Racing de Santander y el Albacete, que hoy a las 6 de la tarde, en 2 minutos prácticamente, van a jugar el partido de ida de la final por el título. ¿A la gente le pone esto de ser campeona de segunda B, Gerardo Cisniega, o pasa?
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Muy buenas.
Pues no mucho, la verdad, porque tenemos una de las entradas más flojas de toda la temporada. Es verdad que se está haciendo un homenaje al equipo. Ha salido Rulo a cantar el himno del centenario que se ha editado este mismo año. La gente está con ganas, al menos la que está aquí, pero hay apenas 5.000 personas. El Racing ya hizo lo que tenía que hacer, que es ascender. El día grande fue el domingo pasado. Y hoy es un día de fiesta, pero de momento con poquito público. Eso sí, muy buena temperatura. Siguen los homenajes sobre el terreno de juego. Pero hoy prácticamente vamos a estar en familia aquí en el Sardinero.
Pues enseguida informamos de esos partidos. Recuerdo, actualización informativa después del boletín de las 6 y de las 7 de la tarde. y a las 8 más deporte con Esto es Fútbol, y después de 9 a 10 con Showtime Cope. Hay deporte para aburrir en la sintonía de Cope.
Tiempo de juego en Cope. Pasión por el deporte.